Sí, le agradezco a Ferrari esta comunicación enormemente, al ministro de Justicia bonaerense, pero además uno de los referentes en estos temas. Gustavo Romina Mangel, ¿cómo estás?
Hola Romina, buen día, gracias por esos conceptos, pero
Lo
sí es
hemos
un
hablado
alerta.
mucho. No entendemos qué pasa, Gustavo, a ver si, no, si nos lo podés explicar. Estoy harta de escuchar legisladores decir que no se puede legislar en función del dolor de las víctimas, porque las víctimas buscan revancha, porque las víctimas están tristes, porque las víctimas no entienden de derecho, pero las víctimas son quienes transitaron este horror y entienden cuáles son las falencias del sistema.
La víctima es aquella que merece la mejor garantía en el proceso penal, en razón de que es justamente quien participa de ese proceso sin ninguna manifestación de su voluntad. Es decir, el juez, el fiscal, los defensores trabajan de eso, por eso están en el proceso penal. El victimario, con un acto de su libertad y de su voluntad, salvo que sea inimputable, está en el proceso penal. La víctima pasaba caminando por la esquina. Es decir, menoscabar los derechos de aquella persona que de pronto le cambia la vida por un acto en el cual no fue llamada voluntariamente, es algo que no solamente atenta contra el sentido común, sino contra el más estricto sentido de justicia. Por eso es tan clave el hecho de que se le reconozca la participación que merece dentro de un proceso en el cual hoy por hoy, desde hace ya muchos años, está absolutamente olvidada. Es lo que el ejemplo que dabas de Matías Mañato es un ejemplo muy elocuente. En ningún código de ninguna provincia, ni a nivel nacional, la ley de ejecución obliga a informar o a escuchar a la víctima antes de salida transitoria o libertad condicional. Recién, por impulso de la gobernadora María Eugenia Vidal, este año se ha presentado en la Cámara de Diputados, en la legislatura, perdón, de la provincia de Buenos Aires, un proyecto que ya se presentó hace un par de semanas para tratar de darle participación a la víctima, no solo en el proceso penal, sino también en la ejecución penal, es decir, la ejecución de la pena. Esto es ya planteado, ya lo tiene la legislatura de la provincia y esperamos que los legisladores se aboquen a tratarlo lo antes posible para que la víctima
Pero a ver,
participe del proceso y
Gustavo
denuncie.
es Gustavo Ferrari, es el ministro de Justicia bonaerense. Lo que vos me estás diciendo es que hasta este momento, digamos, hasta la decisión que toma la gobernadora Vidal, y como contaba Matías Mañato y contaban
Es
otros,
así.
la víctima no tiene acceso al expediente, no puede saber, por ejemplo, qué es lo que pasa con la persona que está detenida, que mató a su familia, que violó a su hija, que asesinó a su padre. No puede saberlo, no puede acceder al expediente.
Bueno, la víctima puede transformarse en particular damnificado en la provincia de Buenos Aires, puede querellar en algún caso, con lo cual ahí va a poder tener participación. Pero primero que tiene que aceptarla como querellante. Segundo que tiene que tener dinero para contratar a un abogado que permita ese patrocinio, cosa que con el victimario no ocurre, porque el victimario
Le ponen un
puede,
defensor oficial si no tuviese
claro, no
dinero.
solamente el defensor privado, sino también el defensor oficial. Por eso estamos trabajando en la provincia de Buenos Aires para avanzar ya en un plan piloto el año que viene y luego ver qué cantidad de abogados de víctimas se puede necesitar para instrumentar el abogado público de las víctimas, que es un punto central también que equilibra la representación. Lo que quiero que quede claro, Romina, es que esto no es menoscabo alguno a los derechos de los victimarios. Está claro, es decir, no es que estamos diciendo le vamos a sacar a uno para darle al
No,
otro.
no, no, a ver, lo que estamos diciendo es que, digo, sin eufemismos, es que no estamos hablando de derechos humanos de los delincuentes o derechos
No,
humanos de
no.
las víctimas.
Derechos ante la justicia, equilibrio, lo que corresponde, pero obviamente, en mi caso lo venimos promoviendo y lo viene diciendo ya la gobernadora, necesitamos un derecho penal enfocado en la víctima, porque yo parto de ese concepto inicial, Romina. La víctima es llamada sin su voluntad y la víctima es la que sufre un daño inmediato en su persona o en sus familiares. Por eso también, en nuestro proyecto de ley, estamos ampliando el concepto de víctima, de manera tal de que los familiares, aquellas personas que han sido y
Son
pueden
víctimas
probar,
también.
claro, pero por supuesto,
Ahora,
¿cómo no va a ser
la parte
victimaria?
que perdón, Gustavo,
Total.
que yo no termino de entender. vos decís no tienen injerencia, digamos, en el proceso. Uno puede entender que el juez no escucha a las víctimas porque las víctimas digan hay que darle 5, 10, 15, 25 años, hay que morigerar la pena, digamos, esto tiene que ver con una cuestión del juez. Pero la víctima sí podría decir si el victimario la está hostigando, por ejemplo, desde el penal.
Por supuesto, eso ya ahí puede generar una nueva denuncia.
Pasa todo el tiempo.
Obvio. Sí, claro, por supuesto, eso pasa todo el tiempo. A ver, pasan una cantidad de cuestiones todo el tiempo, una cantidad de cuestiones que no tienen solamente que ver con el hecho de recibir un hostigamiento, sino también con el hecho de no tener información. Es decir, no tener información desguarece tanto ante la búsqueda de la verdad para una persona que ha sufrido la pérdida de un familiar o algún menoscabo en su situación personal, que realmente es algo que clama al cielo por lo injusto. Efectivamente, en la provincia hay algunos derechos, pero no estos. Este derecho que hemos enviado a la legislatura es primario, es fundamental. Primero, el reconocimiento amplio de la característica de víctima, la participación en el proceso obligatoria para el juez cada vez que va a dictar, por ejemplo, va a elevar a causa oral, cuando el juez pide una probation,
que las escuche.
Bueno, la víctima. Y luego en la ejecución de la pena, la víctima enterarse y opinar antes de la libertad condicional o antes de una salida transitoria.
Que no va a ser vinculante, la víctima no va a decir, no quiero que salga, y entonces el juez en función de eso va a decidir.
Eso, claro, no, eso desde ya, porque en ese sentido, obviamente, el juez es quien, en definitiva, resuelve. No, esto es un punto que es central, que nosotros no es que estamos privándole y transformando en juez a la víctima, ¿no? Es decir, este es un punto que hay que...
Porque acá se confunde, ¿no? Dice, bueno, entonces las víctimas van a empezar a decidir sobre los victimarios y acá se cuela el deseo de revancha.
No, no, bueno, es que, a ver, es natural, y ahí es el equilibrio del juez, porque también el fiscal tiene una posición muy fuerte muchas veces, y el juez tiene que equilibrar, no es función del juez ni acusar ni defender. El juez tiene que trabajar entre aquel que acusa y aquel que defiende para lograr el equilibrio que corresponde. Entonces me parece que hay toda una temática que es muy importante, muy interesante, y que efectivamente en la medida que nos pongamos a trabajar y transformemos un código de procedimiento penal y seguramente también un código penal que se enfoque en aquellas personas que sufren las causas de la violencia de terceros, bueno, evidentemente me parece que habremos dado un paso adelante.
Gustavo, ¿vos crees que durante estos últimos años las víctimas, tal como manifestaban ayer, han sido absolutamente olvidadas por el sistema?
A mí me parece que hace muchos años que venimos de posturas que en algún caso extremo se transformaron en abolicionistas, pero en otro caso se confundió el sentido de un garantismo que para mí es malinterpretado, y que efectivamente avanzó en dos campos. Primero, ante la originalidad con la que algunos jueces tratan de resolver con creaciones jurisprudenciales que nada tienen que ver con la ley. Esto también ocurre.
Para dejarlos en libertad. A ver, inventos jurídicos para dejarlos en libertad.
Y bueno, eso ha ocurrido. Eso ha ocurrido, y hay que decirlo que hay algunos que, entre comillas, se pasan de originales para tratar de casi generar una competencia en ese sentido. Eso es un punto, pero eso es una decisión discrecional del juez. Y por otro lado, la ley. La ley también, de alguna manera, no digo condiciona, porque es demasiado fuerte la palabra, pero sí establece límites muy precisos que terminan después en lo que la gente llama, y también el periodismo, la puerta giratoria. Es decir, existen sistemas tan rígidos respecto de las interpretaciones que la ley hace. Efectivamente, tenés, por ejemplo, el sistema recursivo en la provincia de Buenos Aires. Una sentencia de primera instancia con la persona en libertad puede ser recurrida 4 veces.
A ver, volvamos a repetirlo, a ver, sin tecnicismo, para que se entienda la brutalidad de lo que acaba de decir.
Claro, una persona es condenada en primera
Pongamos instancia. El delito, porque es más fácil contar el delito.
El de los policías, el de los policías y los sobres de los policías.
Sí, ejemplo, perfecto, sí.
Por ejemplo.
Policías entran a una comisaría y sobres con nombres que se supone que se repartían.
Totalmente. Sí. Bien. Entonces, esta persona, si no existe peligro de entorpecimiento, que esto bien lo conocen ustedes los periodistas, o que no haya peligro de fuga, esa persona sigue en libertad, no se le dicta la prisión preventiva. ¿Sí? ¿Está claro?
Sí.
Bueno, esta persona se apela y por más que en la Cámara confirmen la sentencia, luego se puede ir sobre casación, luego se puede ir...
O sea, la Cámara dice, sí, estos policías corruptos después, iban a repartir libre, la plata, perfecto, siguen libre. Vamos,
pueden seguir libre.
Vuelven después, a apelar.
Después van a casación, siguen libre. Después van a la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires y si hay materia, pueden ir a la Corte Suprema de la Nación. Con lo cual, hay cuatro instancias que revisan fallos mientras la persona está en libertad años. Y esto es algo que hay que limitar en el sistema recursivo.
Ahora,
perdón para el concepto, hay que agregar a la consideración de la prisión preventiva dos elementos. La prisión preventiva hoy, como dijimos, solamente se da si hay peligro de fuga o de entorpecimiento de la causa. ¿Estamos claros?
Sí.
Hay que agregar dos más. Y estamos trabajando en la provincia para agregarlo, ¿eh? Ese es un punto, estamos redactando el proyecto de ley. Primero, la gravedad del delito. La gravedad del delito, el tipo de delito que se ha cometido, cuánto impacta sobre el orden público ese delito. Y segundo, la posibilidad de que la persona siga cometiendo delito, aunque el delito no sea grave. Entonces, de esa manera, se valora de otra manera la prisión preventiva y el juez tiene menos discrecionalidad para resolver liberar a una persona. Por eso digo que a veces no es solo la creatividad, sino que a veces la ley, que a través de los recursos o de las condiciones de la prisión preventiva, permite que la puerta giratoria.
Pero ayer le preguntamos lo mismo a Germán Garabano, acá en este programa temprano a la mañana, que casi hacemos los periodistas una especie de apuesta, ¿no? Cada vez que hay un delito, apostamos si la persona estaba prófuga, si estaba con salidas transitorias, y en general, lamentablemente, acertamos.
Porque muchas veces no hay sentencia definitiva, por lo tanto no es considerado reincidencia, y está dando vueltas en los tribunales las causas anteriores sin que esté con sentencia definitiva. Por eso me parece tan importante avanzar sobre los procesos recursivos, porque por ahí una persona tiene dos o tres casos en los cuales los delitos no son tan, entre comillas, tan graves respecto de la pena, y por lo tanto la persona sigue en libertad y tiene dos o tres procesos en curso.
Pero por todo esto que estás contando, digamos, sin meternos en la cuestión ideológica de los derechos humanos, ¿no? Porque uno entiende que son para humanos, somos todos, digamos, hayamos delinquido o no, tuvieron ciertos privilegios quienes delinquieron frente a las víctimas que perdieron a sus familiares.
Bueno, en este último tiempo. Hubo una posición ideológica clara, que es respetable, porque por supuesto también puede ser que haya habido falencias contra quienes lo propusieron. Yo, la reforma del Código Procesal de la Nación, apuntando a la situación de las víctimas, la presenté en la Cámara de Diputados hace 4 años y pico.
Sí.
En la Cámara de Diputados de la Nación, cuando yo era diputado. Ahora, claro, nadie en ese momento se sintió atraído por ese tipo de ideas, porque efectivamente imperaba otro criterio, que es un criterio, como digo, tendiente a que la valoración de la responsabilidad se pone en espaldas de la sociedad y no de la persona. Que es una concepción que, como digo, desde el punto de vista ideológico puede discutirse, puede ser académica.
O sea, esto primó durante el kirchnerismo, digamos, como concepción ideológica de política judicial.
No podemos decir que esto sea solo propio de esta etapa. Claramente, una de las personas que expresaba estas ideas estaba en la Corte Suprema de Justicia.
Estamos hablando de Raúl Zaffaroni.
Claro, tenía más expresión. Pero yo repito, la discusión ideológica, no hay problema en darla. El problema es cuando esa discusión ideológica se transforma en ley.
Ahora, esto, Gustavo, es un proyecto.
¿Lo nuestro?
Sí.
Son dos proyectos que ya están presentados en la Cámara, en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, y ahora esperamos y vamos a trabajar. Ayer mismo estuve llamando a legisladores para decirle, bueno, avancemos, porque nosotros en la provincia somos pioneros en este aspecto. Entonces, tratemos de ver cuál es la mejor forma de poder rápidamente aprobarlo. Así que en eso estamos.
Sabemos que estás con muchísimo trabajo, pero nos gustaría en algún momento, si quisieras venir a Radio Nacional, a ampliar un poco estos proyectos y contar un poco de qué se tratan, punto por punto, para que podamos entender este espacio vacío que se busca llenar con estos proyectos o con otros, poniéndole voz a las víctimas que claramente no la tienen.
Pero cómo no, Romina, lo arreglamos y vamos ahí a tomar un pan. Ya, atrás de tu también hemos compartido. el estudio y hemos charlado de estos temas que a vos te apasionan y que a mí también.
Gustavo Ferrari, el día después de la marcha Para que no te pase, ministro de Justicia bonaerense, insisto, uno de los referentes de las víctimas en el proceso, estas víctimas que no tienen voz, estas víctimas que han sido olvidadas y que lo comprometimos, algo que no se hace, pero lo hago cada vez más al aire para que venga acá hasta el centro a visitarnos y tener más tiempo para poder hablar de estos temas. Gracias, Ferrari.
Un abrazo grande, Robina.